Vamos a comenzar, creo que vamos a estar en Juan 18, en realidad vamos a brincar. Hoy la mayoría de las escrituras las voy a leer de un cantazo, un poquito diferente, pero... Ah, se me olvida que alguna de esas expresiones... Bueno, en Puerto Rico un cantazo es un golpe, pero en este caso quise decir que todas a la vez... Todas corridas, la mayoría por lo menos. Voy a hacer varias referencias fuera de eso, pero quería que vieran la cronología, porque en realidad hoy vamos a estar hablando del juicio de Jesús. Es la clase número 18, y ya creo que nos quedan dos solamente después de esta. Y me gustaría, no ahora, pero que después, si pueden, si tienen alguna opinión o alguna pregunta... que me dejen saber, esta ha sido la clase más larga que hemos hecho. Han sido prácticamente casi 5 meses. Y pues me gustaría ver qué pensaron de este método, o si es mejor que sea más corto, o qué sé yo. Pero como llevamos ya unas bastantes semanas en esta última semana de la vida de Jesús, comenzando desde el lunes, la entrada triunfal, hasta... la noche del jueves, la semana pasada, ¿no? Porque la semana pasada no hubo clase, pero la semana anterior, que hablamos básicamente de Getsemaní, del arresto de Jesús, esa noche de jueves a viernes, y hoy vamos a seguir con desde ese arresto, con todos los diferentes sucesos que vienen a ser el juicio de Jesús, el juicio o la sentencia de Jesús. Buenos días. Y esa va a ser la clase de hoy. Esto se lo enseñé la última clase. Estos fueron los sucesos del viernes. Y los vamos a tocar todos, con excepción a la crucifixión, que va a ser la próxima clase. O sea que el juicio ante los judíos, brevemente vamos a hablar de Pedro negando a Jesús. El juicio ante los romanos y la tortura y la sentencia de Jesús. Hay básicamente como si fuera dos juicios, es una secuencia de eventos. Cada uno tiene 3 etapas. Primero Jesús lo arrestan y lo juzgan los judíos. Primero lo llevan a Anás, vamos a hablar de él después, que técnicamente no era el sumo sacerdote, pero todavía lo consideraban como tal, y después lo discutimos más en detalle. Después lo llevan a Caifás, que era oficialmente el sumo sacerdote, a la misma vez que ante el consejo, que también vamos a hablar de lo que significa eso. Y ellos, pues, en la tercera sesión, hacen la decisión final que pueden hacer los judíos, y como no pueden... no tienen la autoridad para ejecutarlo, pues lo tienen que llevar ante los romanos. Y hay 3 etapas de juicio ante los romanos también. La primera y la última es ante Pilato, pero entre medio de eso, Pilato se lo envía a Herodes. Y vamos a leer todo eso. Y como les dije, vamos a estar en los 4 evangelios, vamos a leer los sucesos. Algunos sucesos solamente están en uno o en varios. Así que vamos a ir brincando para leerlos en el orden en que sucedieron, porque quiero que puedan tener una buena idea de la cronología de los sucesos. Generalmente, si leen solamente Mateo o solamente uno de los otros evangelios, no necesariamente van a ver la cronología, o van a brincar algunos de los eventos, que no todos los evangelios los tienen todos. Así que los vamos a leer en orden cronológico, y para hacer eso pues vamos a tener que brincar. Pero antes de eso quería leer en Hechos 4, no tienen que ir allá. Decimos, de toda esta gente, ¿quién fue responsable de la muerte de Jesús? ¿Qué creen? ¿Quién dijo algo? ¿Qué dijiste? Nosotros. Bueno, eso es cierto también. También es cierto eso. Lo que yo quería decir es que todos lo fueron. O sea, no uno fue más culpable de todo. En Hechos 4:27 dice, esto fue la oración famosa de los creyentes. Dice, en efecto, en esta ciudad se reunieron Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y con el pueblo de Israel contra tu santo siervo Jesús, a quien ungiste para hacer lo que de antemano tu poder y tu voluntad habían determinado que sucediera. De la misma manera que Jesús dijo, estas cosas tienen que suceder, hablando de la traición de Judas, pero hay de aquel a través de quien vienen los sucesos. O sea que Dios obró a través de estas cosas y era su voluntad que sucedieran, pero no quiere decir que estaban libres de culpa. Y lo interesante es que cualquiera de estas personas en las etapas que vamos a ver pudo haber detenido lo que pasó. Tanto cuando Pilato le dijo a Jesús, tú no entiendes que yo tengo autoridad, y Jesús le dijo, lo vamos a leer, la autoridad que tú tienes te la dio Dios. Así que el que te entregó a mí es culpable de un pecado mayor todavía, hablando de Caifás, el sumo sacerdote. Pero tanto Pilato lo pudo haber detenido como los judíos, si no se lo hubieran entregado a los romanos de un principio también. Así que todos en realidad fueron culpables en ese sentido y todos pecaron. Pero fue la voluntad de Dios y lo vamos a... Eso siempre, muchas de las clases que hemos hecho de Hechos y de Apocalipsis, por ejemplo, podemos ver que dentro de la maldad humana, aún así, se cumple la voluntad de Dios y Dios obra para su propósito. Así que vamos a leer todos estos pasajes. Les doy un minuto si quieren apuntarlo, ya que son bastantes, por si los quieren estudiar después de nuevo. Y como les dije, vamos a estar comenzando en Juan 18. Escriban rápido. Tocamos por lo menos un pasaje de cada evangelio, así que espero que tengan manos rápidas, o por lo menos igual de rápidas que las mías, porque cuando yo llegue ahí vamos. Bueno, lo dejo ahí, si no han terminado pueden seguir apuntando y escuchando a la misma vez. Juan 18, versículo 12, dice así. Entonces los soldados, si recuerdan, acaban de arrestar a Jesús en Getsemaní, como tocamos hace 2 semanas. Entonces los soldados con su comandante y los guardias de los judíos arrestaron a Jesús, lo ataron y lo llevaron primeramente a Anás, que era suegro de Caifás, el sumo sacerdote de aquel año. Caifás era el que había aconsejado a los judíos que era preferible que muriera un solo hombre por el pueblo. Brincando al versículo 19, dice, mientras tanto, el sumo sacerdote... Este sumo sacerdote es Anás. Mientras tanto, el sumo sacerdote interrogaba a Jesús acerca de sus discípulos y de sus enseñanzas. Yo he hablado abiertamente al mundo, respondió Jesús. Siempre he enseñado en las sinagogas o en el templo donde se congregan todos los judíos. En secreto no he dicho nada. ¿Por qué me interrogas a mí? Interroga a los que me han oído hablar. Ellos deben saber lo que dije. Interesantemente, estos procedimientos violaban la misma ley judía porque ellos se supone que les trajeran testigos, no que lo interrogaran en secreto de esta manera. Y en varias ocasiones hicieron lo mismo, violaron su propia ley en cómo trataron a Jesús. Versículo 22 dice, apenas dijo esto Jesús, uno de los guardias que estaba allí cerca le dio una bofetada y le dijo, así contestas al sumo sacerdote. Si he dicho algo malo, replicó Jesús, demuéstremelo. Pero si lo que dije es correcto, ¿por qué me pegas? Entonces Anás lo envió todavía atado a Caifás, el sumo sacerdote. Ahora vamos a ir brincando a Lucas 22. Siguiendo el orden cronológico. Lucas 22, versículo 54. Dice, prendieron entonces a Jesús y lo llevaron a la casa del sumo sacerdote. Este es Caifás. Pedro lo seguía de lejos. Pero luego, cuando encendieron una fogata en medio del patio y se sentaron alrededor, Pedro se les unió. Una criada lo vio allí sentado a la lumbre, lo miró detenidamente y dijo, este estaba con él. Pero él lo negó. Muchacha, yo no lo conozco. Poco después lo vio otro y afirmó, tú también eres uno de ellos. No, hombre, no lo soy, contestó Pedro. Como una hora más tarde, otro lo acusó. Seguro que este estaba con él. Miren que es Galileo. Hombre, no sé de qué estás hablando, replicó Pedro. En el mismo momento en que dijo eso, cantó el gallo. El Señor se volvió y miró directamente a Pedro. Entonces Pedro se acordó de lo que el Señor le había dicho. Hoy mismo, antes de que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y saliendo de allí, lloró amargamente. brincando al versículo 66. Al amanecer se reunieron los ancianos del pueblo, tanto los jefes de los sacerdotes como los maestros de la ley, e hicieron comparecer a Jesús ante el consejo. Eso lo vamos a discutir, lo que era el consejo, más tarde, pero esto todavía es en la casa del oficialmente sumo sacerdote, que era Caifás. Se reunieron todos allí. De nuevo, lo más seguro para que pudiera ser en secreto, para que pudieran estar en privado y no los molestara el pueblo. Recuerden que ellos tenían miedo de causar que el pueblo se les fuera en contra por juzgar a Jesús. Versículo 67, ante el consejo, si eres el Cristo, dínoslo, le exigieron. Jesús les contestó, si se lo dijera a ustedes, no me lo creerían. Y si les hiciera preguntas, no me contestarían. Pero de ahora en adelante, el Hijo del Hombre estará sentado a la derecha del Dios Todopoderoso. ¿Eres tú entonces el Hijo de Dios? Le preguntaron una voz. Ustedes mismos lo dicen. ¿Para qué necesitamos más testimonios? Resolvieron. Acabamos de oírlo de sus propios labios. Siguiendo en el capítulo 23. Así que la asamblea en pleno se levantó y lo llevaron a Pilato. Y comenzaron la acusación con estas palabras. Hemos descubierto a este hombre agitando a nuestra nación. Se opone al pago de impuestos al emperador y afirma que él es el Cristo, un rey. Noten que cambiaron la acusación. O sea, ellos lo sentenciaron por otra cosa. Y ahora lo están acusando de algo de que era mentira, número uno, y segundo, que algo que le importaba a los romanos. Así que estaban siendo como buenos políticos. Versículo 3. Así que Pilato le preguntó a Jesús, ¿eres tú el rey de los judíos? Tú mismo lo dices, respondió. Entonces Pilato declaró a los jefes de los sacerdotes y a la multitud, no encuentro que este hombre sea culpable de nada, pero ellos insistían. Con sus enseñanzas agita el pueblo por toda Judea, comenzó en Galilea y ha llegado hasta aquí. Al oír esto, Pilato preguntó si el hombre era galileo. Cuando se enteró de que pertenecía a la jurisdicción de Herodes, se lo mandó a él, ya que en aquellos días también Herodes estaba en Jerusalén. Lo más seguro, otro buen político se lo estaba tratando de sacar ese problema de encima y dárselo a otro. Versículo 8. Al ver a Jesús, Herodes se puso muy contento. Hacía tiempo que quería verlo por lo que oía acerca de él y esperaba presenciar algún milagro que hiciera Jesús. Eso dice ahí, en otro lado dice que Herodes quería matarlo, pero aparentemente nunca lo había conocido personalmente. Versículo 9. Lo acosó con muchas preguntas, pero Jesús no le contestaba nada. Allí estaban también los jefes de los sacerdotes y los maestros de la ley acusándolo con vehemencia. Entonces Herodes y sus soldados, con desprecio y burlas, le pusieron un manto lujoso y lo mandaron de vuelta a Pilato. Anteriormente, Herodes y Pilato no se llevaban bien, pero ese mismo día se hicieron amigos. Pilato entonces reunió a los jefes de los sacerdotes, a los gobernantes y al pueblo, y les dijo, ustedes me trajeron a este hombre acusado de fomentar la rebelión entre el pueblo, pero resulta que lo he interrogado delante de ustedes sin encontrar que sea culpable de lo que ustedes lo acusan. Y es claro que tampoco Herodes lo ha juzgado culpable, puesto que nos lo devolvió. Como pueden ver, no ha cometido ningún delito que merezca la muerte. Así que le daré una paliza y después lo soltaré. Cuando habla de paliza aquí, está hablando básicamente de flagelar a Jesús. Los judíos también tenían esa práctica, pero no eran tan brutales como los romanos. Los judíos limitaban a 40 la cantidad de latigazos que le podían dar a una persona. Y en realidad hacían 39 para asegurarse que no, pues si contaban mal, que no se pasaran de 40. Los romanos no tenían tal límite y muchas veces cuando flagelaban, la gente se moría con eso nada más. Tenían el látigo que tenía 9 látigos en uno y tenía cristal y huesos y cosas para desgarrar la carne. De eso estamos hablando aquí. O sea que ya aquí comienza el sufrimiento físico de Jesús antes de la crucifixión. Yendo ahora a Mateo 27. Ya estamos en la tercera etapa de los romanos, o sea, lo llevaron a Pilato, Pilato se lo envió a Herodes y Herodes se lo envió de vuelta. Versículo 11 de Mateo 27 dice, mientras tanto, Jesús compareció ante el gobernador y éste le preguntó, ¿eres tú el rey de los judíos? Tú lo dices, respondió Jesús. Al ser acusado por los jefes de los sacerdotes y por los ancianos, Jesús no contestó nada. ¿No oyes lo que declaran contra ti?, le dijo Pilato. Pero Jesús no respondió ni a una sola acusación, por lo que el gobernador se llenó de asombro. Ahora bien, durante la fiesta el gobernador acostumbraba a soltar un preso que la gente escogiera. Tenían un preso famoso llamado Barrabás. Así que cuando se reunió la multitud, Pilato, que sabía que le habían entregado a Jesús por envidia, les preguntó, ¿a quién quieren que le suelte? ¿A Barrabás o a Jesús, al que llaman Cristo? De nuevo, tratando de ser político, les dio la opción de un prisionero que él pensaba que jamás iban a querer soltar. Era un asesino, un prisionero bien notorio. Mientras Pilato estaba sentado en el tribunal, su esposa le envió el siguiente recado. No te metas con ese justo, pues por causa de él hoy he sufrido mucho en un sueño. Pero los jefes de los sacerdotes y los ancianos persuadieron a la multitud a que le pidiera a Pilato soltar a Barrabás y ejecutar a Jesús. Esta gente tenía mucho poder sobre el pueblo, o sea que cuando dice que persuadieron, nos podemos imaginar que no es que eran tan elocuentes que convencieron a la gente, sino que era más bien un tipo de amenaza, que los judíos le tenían miedo a que los echaran porque ellos tenían el poder de echarlos del templo y de la sinagoga, y eso era como básicamente sacarlos del pueblo enteramente, como si los desheredaran. Y obviamente pues usaron la autoridad que tenían para convencer al pueblo. Volviendo a Juan 18. Aquí digo desde el 33, pero comencemos desde el 28. Yendo atrás un poquito, pero nos da un poco de contexto. Luego los judíos llevaron a Jesús de la casa de Caifás al palacio del gobernador romano. Como ya amanecía, los judíos no entraron en el palacio, pues de hacerlo se contaminarían ritualmente y no podían comer la Pascua. Así que Pilato salió a interrogarlos, ¿de qué delito acusan a este hombre? Si no fuera un malhechor, no te lo habríamos entregado. Pues llévenselo ustedes y júzguenlo según su propia ley, les dijo Pilato. Nosotros no tenemos ninguna autoridad para ejecutar a nadie, objetaron los judíos. Ahí nos da la razón por la cual tenían que ir a los romanos. Esto sucedió para que se cumpliera lo que Jesús había dicho al indicar la clase de muerte que iba a sufrir. Pilato volvió a entrar en el palacio y llamó a Jesús. ¿Eres tú el rey de los judíos?, le preguntó. ¿Eso lo dices tú?, le respondió Jesús, ¿o es que otros te han hablado de mí? ¿Acaso soy judío?, replicó Pilato. Han sido tu propio pueblo y los jefes de los sacerdotes los que te entregaron a mí. ¿Qué has hecho? Mi reino no es de este mundo, contestó Jesús. Si lo fuera, mis propios guardias pelearían para impedir que los judíos me arrestaran, pero mi reino no es de este mundo. Así que eres rey, le dijo Pilato. Eres tú quien dice que soy rey. Yo para esto nací, y para esto vine al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo el que está de parte de la verdad escucha mi voz. ¿Y qué es la verdad?, preguntó Pilato. Dicho esto, salió otra vez a ver a los judíos. Yo no encuentro que éste sea culpable de nada, declaró, pero como ustedes tienen la costumbre de que le suelte un preso durante la Pascua, ¿quieren que le suelte al rey de los judíos? No, no sueltes a ese, suelta a Barrabás, volvieron a gritar desaforadamente, y Barrabás era un bandido. Capítulo 19. Pilato tomó entonces a Jesús y mandó que lo azotaran. Los soldados que habían tejido una corona de espinas se la pusieron a Jesús en la cabeza y lo vistieron con un manto de color púrpura. ¡Viva el rey de los judíos!, le gritaban mientras se le acercaban para bofetearlo. Pilato volvió a salir. Aquí lo tienen, dijo a los judíos. Lo he sacado para que sepan que no lo encuentro culpable de nada. Cuando salió Jesús, llevaba puesta la corona de espinas y el manto de color púrpura. Aquí tienen al hombre, les dijo Pilato. Tan pronto como lo vieron, los jefes de los sacerdotes y los guardias gritaron a voz en cuello. ¡Crucifícalo! ¡Crucifícalo! Pues llévenselo y crucifíquenlo ustedes, replicó Pilato. Por mi parte no lo encuentro culpable de nada. Nosotros tenemos una ley, y según esa ley debe morir porque se ha hecho pasar por hijo de Dios, insistieron los judíos. Al oír esto, Pilato se atemorizó aún más. Así que entró de nuevo en el palacio y le preguntó a Jesús, ¿de dónde eres tú? Pero Jesús no le contestó nada. ¿Te niegas a hablarme?, le dijo Pilato. ¿No te das cuenta de que tengo poder para ponerte en libertad o para mandar que te crucifiquen? ¿No tendrías ningún poder sobre mí si no se te hubiera dado de arriba?, le contestó Jesús. Por eso el que me puso en tus manos es culpable de un pecado más grande. Desde entonces Pilato procuraba poner en libertad a Jesús, pero los judíos gritaban desaforadamente, «Si dejas en libertad a este hombre, no eres amigo del emperador. Cualquiera que pretende ser rey, se hace su enemigo». Por la historia sabemos que Pilato había tenido ya problemas con las autoridades romanas de por lo mismo que estaban tratando de que hiciera aquí, por maltratar a los judíos. Eso lo vamos a hablar más en detalle después, pero pueden imaginarse que esto empezó a asustar a Pilato y por qué permitió que los judíos lo convencieran. No quería que lo acusaran ante sus superiores, básicamente. Al oír esto, Pilato llevó a Jesús hacia afuera y se sentó en el tribunal, en un lugar al que llamaban el empedrado, que en arameo se dice Gabatá. Era el día de la preparación para la Pascua, cerca del mediodía. Aquí tienen a su rey, dijo Pilato a los judíos. Fuera, fuera, crucifícalo, vociferaron. ¿Acaso voy a crucificar a su rey? Replicó Pilato. No tenemos más rey que el emperador romano, contestaron los jefes de los sacerdotes. Una de las contestaciones más hipócritas que podían haber hecho, porque ellos estaban en contra de los romanos. Entonces Pilato se lo entregó para que lo crucificaran y los soldados se lo llevaron. Y esa es la cronología del juicio de Jesús. Un dato interesante aquí, cuando dice el mediodía, el griego aquí dice la hora sexta. La razón por qué lo traducen mediodía es porque los judíos tomaban el tiempo básicamente desde las 6 de la mañana, o sea que cuando dice la hora sexta era el mediodía. Ahora, si después leen los evangelios Mateo o Marcos, dice que Jesús fue crucificado a la tercera hora, a las 9 de la mañana, y estuvo hasta como a las 3 de la tarde en la cruz, hasta que murió, y habla del mediodía también. Y lo que han. La mayor. Hay varias interpretaciones de esto, pero la más aceptada es que cuando Juan dice la hora sexta, estaba usando hora romana. Pero aquí no lo traduce así. O sea que si Juan estaba usando hora romana, pues entonces esto fue a las 6 de la mañana. Cuando por fin Pilato lo sentenció a que lo crucificaran. Y eso pues entonces concuerda más con los otros evangelios. Si los otros evangelios están usando hora judía, que esto fue a las 6 de la mañana y lo crucificaron a las 9 de la mañana y estuvo ahí aproximadamente 6 horas. Eso es un dato interesante. Muchas veces estaban crucificados días, pero eso lo hablaremos más la próxima clase. Pero como quiera, 6 horas, fueron 6 horas de mucho sufrimiento. Ahora hablemos de algunos de los personajes que leímos en todo esto. La primera etapa fue Anás. Si leemos en Hechos 4, versículo 5, dice, esto es cuando arrestaron a Pedro y Juan. Dice, al día siguiente se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos y los maestros de la ley. Básicamente el consejo de nuevo. Allí estaban el sumo sacerdote Anás, Caifás, Juan, Alejandro y los otros miembros de la familia del sumo sacerdote. Hicieron que Pedro y Juan comparecieran ante ellos y comenzaran a interrogarlos. Eso es una de las referencias. Menciona la familia del sumo sacerdote. La realidad es que oficialmente Anás fue sacerdote, sumo sacerdote, del año 6 al 15, y los romanos lo sacaron de ese puesto porque había ejecutado sin autorización a varias personas. O sea, los romanos no permitían, los judíos tenían cierta cantidad de autoridad sobre su propio pueblo. Pero una de las cosas que no les era permitido era la pena de muerte. O sea que si ellos querían acusar a alguien de pena de muerte, lo tenían que llevar a los romanos. Anás violó esa regla varias veces y los romanos lo sacaron de su puesto. Pero el pueblo todavía lo reconocía como sumo sacerdote y varias veces en la Biblia se refiere a él como sumo sacerdote en Hechos. Y durante el ministerio de Jesús, que en realidad ya era, como sabemos, era más como el año 30 por ahí, o sea que, o 27, o sea que como quiera que fuera, estamos hablando de después de que oficialmente ya lo habían sacado como sumo sacerdote. Pero los que pasaron a ejercer como sumo sacerdote después de él, fue como una sucesión de sus hijos y de su yerno, en este caso, Caifás. O sea, Anás era suegro de Caifás. O sea que el sumo sacerdocio se mantuvo en la familia de Anás, y aunque él no lo fuera oficialmente, pues se piensa que el que tenía la mayor autoridad todavía era Anás, y los demás más o menos hacían lo que Anás les decía.
Mucha influencia.
Exacto. Sí. Así que ese es, cuando leen de Anás, de ese es que están hablando. El próximo personaje viene a ser Caifás, que era el yerno de Anás, y fue el sumo sacerdote oficialmente de mayor duración en el Nuevo Testamento. Aproximadamente 18 años estuvo en ese puesto, del año 18 al año 36. Y en los evangelios viene a ser como el antagonista principal en contra de Jesús. De hecho, profetiza la muerte de Jesús en Juan 11. Tenemos tiempo, así que lo voy a leer brevemente. Juan 11:47. Esto fue después de que Jesús resucitó a Lázaro. Dice, entonces los jefes de los sacerdotes y los fariseos convocaron una reunión del consejo. ¿Qué vamos a hacer? Dijeron, este hombre está haciendo muchas señales milagrosas. Si lo dejamos seguir así, todos van a creer en él y vendrán los romanos y acabarán con nuestro lugar sagrado e incluso con nuestra nación. Uno de ellos, llamado Caifás, que ese año era el sumo sacerdote, les dijo, ustedes no saben nada en absoluto, no entienden que les conviene más que muera un solo hombre por el pueblo y no que perezca toda la nación. Pero esto no lo dijo por su propia cuenta, sino que como era sumo sacerdote ese año, profetizó que Jesús moriría por la nación judía, y no solo por esa nación, sino también por los hijos de Dios que estaban dispersos para congregarlos y unificarlos. Así que desde ese día convinieron en quitarle la vida. O sea que vemos que estos juicios es como los juicios que han hecho históricamente en muchos países, que son básicamente una farsa. Solamente hacen un juicio para darle un aura de que es algo legítimo. Pero ellos desde el principio querían matar a Jesús, que no podían ser imparciales en esto. O sea, el que vino a juzgarlo es el que más quería que él muriera. Y el que era el líder de este grupo que había decidido que iban a buscar la manera de matarlo. Y que es el mismo consejo que menciona la palabra griego, que traduce esta versión consejo, es el Sunedrion, o lo que tradicionalmente muchas versiones traducen como el Sanedrín, que era básicamente como la Corte Suprema judía. Si vamos a compararlo a algo que exista hoy en día en nuestro sistema político en este país, era entre los judíos, o sea, podían haber casos menores que iban a unos funcionarios más bajos, pero esta era la Corte Suprema, como quien dice. Pero en vez de 9 eran 71, incluyendo el sumo sacerdote. O sea que era el sumo sacerdote más 70 otros maestros de la ley, otros sacerdotes básicamente. Y tenían bastante autoridad bajo el sistema romano. Como les dije, los romanos le permitían a los pueblos que conquistaban ejercer cierta autoridad sobre sí mismos, con límites, y uno de esos límites, como leímos ahorita, era que no podían ejecutar ellos mismos a nadie. Y por eso, pues, después de la decisión de este consejo, y se pueden imaginar toda esta gente dándole una paliza a Jesús, porque dice en Mateo que ellos lo golpearon, eran 71 personas golpeando a Jesús. Entonces habla de Pilato y Herodes. Hay varios Herodes en la Biblia y hubieron unos cuantos que fueron reyes o gobernadores. Este Herodes específicamente, como dice aquí, era de Galilea. Este era el tetrarca de Galilea. El nombre, como lo llamaban, era Herodes Antipas, que fue tetrarca del año 4 antes de Cristo, aunque ya Jesús había nacido para ese entonces, pero los que fijaron la fecha de donde nosotros ponemos nuestras fechas, pues calcularon mal el nacimiento de Jesús. Y Herodes Antipas fue del año 4 antes de Cristo, cuando murió su padre, Herodes, el que llamamos Herodes el Grande. Herodes el Grande fue el que dio la orden de matar a los bebés de Belén. Ese fue el papá de Herodes Antipas. Y Herodes Antipas fue el que ejecutó a Juan el Bautista. Okay, así que son dos Herodes diferentes. Pero este Herodes, el que juzgó a Jesús y se lo devolvió a Pilato, fue el mismo Herodes que ejecutó a Juan el Bautista. Si saben la historia, él se casó con la esposa de su hermano. Y Juan el Bautista le dijo que eso no era correcto y por eso la esposa ilegítima convenció a su hija que le pidiera a Herodes Antipas la cabeza de Juan el Bautista. Ya Juan estaba en la cárcel para ese entonces. De ese Herodes es que estamos hablando. En otras áreas era un gran administrador, por ejemplo, construyó Tiberíades, que hoy en día es considerada una de las cuatro ciudades sagradas dentro del judaísmo. Y todavía existe esa, de hecho es la ciudad que más se visita en los días de fiestas religiosos judíos.
Tengo
sí.
¿Qué es un tetrarca?
Tetrarca era una de las... Era parecido a un gobernador, pero tenían diferentes divisiones de terrenos. Entonces, tenías un área entera, mientras que el gobernador tal vez era para un área más pequeña.
Como un mío.
Exacto. O sea, como tenemos nosotros, pues, presidentes y gobernadores y alcaldes, pues de la misma manera los romanos tenían esas ciertas divisiones. Y ese era el título que le daban. Y era el área de Galilea y me parece que también Perea o algo así. Entonces Pilato era gobernador del área de Judea que estaba más al sur, que es donde estaba Jerusalén. Interesantemente, ambos Herodes y Pilato se encontraban en Jerusalén ese día. ¿Por qué? Porque era la Pascua y toda la gente, básicamente toda la gente de Galilea y de Judea, se encontraban en Jerusalén. Y entonces pues había más, muchos de los líderes de ellos pues también estaban allí para estar allí para la Pascua, pero también para ayudar a controlar la situación, porque había muchas multitudes y podían haber motines o diferentes arrestos y cosas así, y pues querían ejercer control sobre lo, si arrestaban a alguien de Galilea, pues se lo mandaban a Herodes, ese tipo de cosas. Y por eso fue que vieron que uno se lo envió a otro cuando vio que era Galileo. Pero Pilato fue gobernador de Judea del 26 al 36, o sea, aproximadamente 10 años. Y como les dije, eventualmente lo depusieron, o sea, lo sacaron, se lo regresaron a Roma, él era romano, por el maltrato a los judíos. Y ya habían habido varios sucesos, y se pueden imaginar que él no quería que los líderes de los judíos lo acusaran tal vez de nuevo, tal vez ya lo habían acusado antes y ya estaba más o menos en la silla caliente con el emperador o los líderes en Roma. Sí menciona a Pilato en Lucas 3 y en Lucas 13. Y quería leer eso para darles un poco de contexto. En Lucas 3, versículo 1. Dice, en el año 15 del reinado de Tiberio César, Poncio Pilato gobernaba la provincia de Judea, Herodes era tetrarca en Galilea, y su hermano Felipe en Iturea, y Traconita y Lisanias en Abilene, el sumo sacerdocio lo ejercían Anás y Caifás. Noten que ahí mencionan, dice que los dos ejercían el sumo sacerdocio, aunque en ese punto ya Caifás era oficialmente el sumo sacerdote. Y después sigue hablando del comienzo del ministerio de Juan el Bautista. O sea que estamos hablando, cuando comenzó el ministerio de Juan el Bautista, ya Pilato era el gobernador y ya Caifás era oficialmente el sumo sacerdote, pero como menciona ahí, se consideraba básicamente que era como que ambos eran sumos sacerdotes. ¿Okay? En Lucas 13 vemos un poco de la mala reputación de Pilato. Dice, en aquella ocasión, algunos que habían llegado le contaron a Jesús cómo Pilato había dado muerte a unos galileos cuando ellos ofrecían sus sacrificios. Y eso, pues, obviamente es algo que... Fue una noticia que se regó, que Pilato hubiera hecho tal cosa. Para los judíos eso era algo... No se sabe qué crimen cometieron, o si cometieron alguno, o por qué razón Pilato mató a estos galileos. Pero a ellos... O sea, a ellos lo que les chocó, tal vez más que nada, fue que lo hizo mientras ofrecían sacrificios en el templo. O sea, que eso es una gran afrenta para los judíos, que Pilato hubiera hecho eso. Y me imagino que fue por este tipo de acciones que eventualmente lo sacaron de su puesto, porque los romanos tal vez consideraron que este gobernador que ellos habían puesto, pues estaba causando que los judíos se amotinaran en contra de ellos, y ellos ponían a los gobernadores para que mantuvieran el orden y la paz, y no para que agitaran motines. Y les leo estas cosas para darles un contexto, o sea, como hemos estado haciendo, tratando de no solamente mirar lo que le pasó a Jesús, sino mirar, entender quiénes son las personas con que él se encontró, y en este caso del juicio, pues que tengamos el contexto y entendamos quiénes eran todos estos personajes y el orden en que ocurrieron las cosas. Me quedan varios minutitos, así que ahí tienen una foto, bueno, no una foto, sino una escultura de Pilato. No sé quién la hizo, pero casi todos estos líderes, pues, tal vez en su vanidad o qué sé yo, pues tenían esculturas de sí mismos y ese tipo de cosas. Así que todavía hoy en día, pues, podemos tener una idea de cómo se veían los emperadores o ciertos gobernadores, reyes, etcétera, por eso. La última persona que quiero que discutamos, lo hablamos un poco la última clase, pero quiero que leamos los sucesos de Judas Iscariote, en Mateo 27. Carmen me hizo una pregunta la última vez y la estudié un poco más para darte una respuesta más completa. pero primero leamos lo que dice rapidito. Mateo 27, versículo 1. Dice, muy de mañana, todos los jefes de los sacerdotes y los ancianos del pueblo tomaron la decisión de condenar a muerte a Jesús. Lo ataron, se lo llevaron y se lo entregaron a Pilato, el gobernador. Cuando Judas, el que lo había traicionado, vio que habían condenado a Jesús, sintió remordimiento y devolvió las 30 monedas de plata a los jefes de los sacerdotes y los ancianos. He pecado, les dijo, porque he entregado sangre inocente. ¿Y eso a nosotros qué nos importa? Respondieron, allá tú. Entonces Judas arrojó el dinero en el santuario y salió de allí, luego fue y se ahorcó. Los jefes de los sacerdotes recogieron las monedas y dijeron, la ley no permite echar esto al tesoro porque es precio de sangre. Interesantemente que en su conciencia podían usar este dinero para comprar la muerte de Jesús, pero cuando se lo devolvieron, pues ya no lo podían devolver al tesoro. No sé cómo eso funcionaba en su conciencia, pero bueno. Versículo 7, así que resolvieron comprar con ese dinero un terreno conocido como Campo del Alfarero para sepultar allí a los extranjeros. Por eso se le ha llamado Campo de Sangre hasta el día de hoy. Así se cumplió lo dicho por el profeta Jeremías. Y creo que Zacarías también habló de eso. Entonces, en Hechos 1, Pedro habla de este suceso también. Y hay varias cosas que parecen no estar de acuerdo. Hechos 1:15, por aquellos días Pedro se puso de pie en medio de los creyentes, que eran un grupo como de 120, y les dijo, hermanos, tenía que cumplirse la escritura que por boca de David había predicho el Espíritu Santo en cuanto a Judas, el que sirvió de guía a los que arrestaron a Jesús. Judas se contaba entre los nuestros y participaba en nuestro ministerio. Con el dinero que obtuvo por su crimen, Judas compró un terreno, allí cayó de cabeza, se reventó y se le salieron las vísceras. Todos en Jerusalén se enteraron de ello, así que aquel terreno fue llamado Aceldama. Aceldama, que en su propio idioma quiere decir campo de sangre. Y aquí dice que él compró el terreno, eso fue indirectamente, el terreno lo compraron con el dinero, pero lo compraron los judíos, los líderes. Aquí dice que se reventó y se le salieron las vísceras. Yo siempre había escuchado la interpretación de esto, que cuando la palabra dice que se ahorcó en la otra escritura, que lo que realmente significa es que se impaló. Pero mientras lo he estado estudiando, la mayoría de los académicos piensan que sí se ahorcó y que lo que pasó es que eventualmente se cayó el cuerpo ya descompuesto y por eso, tal vez se cayó sobre una roca o algo así, por eso eso se lo digo para que entiendan varias interpretaciones de cómo leer ambas escrituras y entender lo que pudo haber pasado. Lo otro que les quería mencionar es que Judas dijo, he pecado, y la palabra que usa ahí en Mateo es remordimiento. Cuando hablamos en la clase pasada, hablamos de que Judas no se había arrepentido y lo comparamos con Pedro, que también pecó, pero se arrepintió. Y lo que les quería mencionar es que el griego usa dos palabras diferentes. Cuando el griego usa arrepentimiento, es la palabra metanoia, que significa un cambio, especialmente un cambio de mente. O sea, es una combinación de dos palabras, metanoia, que significa significa cambio, meta, como la misma palabra que metamorfosis, y la otra, noia, que significa mente. Mientras que la palabra que usa para Judas es metamelomai, que es un cambio de sentir, tal vez. O sea que es una cosa emocional. Remordimiento y arrepentimiento son dos cosas diferentes. Muchas veces en español usamos la palabra arrepentimiento cuando en realidad queremos decir remordimiento. Pero en griego no es lo mismo. Y en el caso de Judas, aunque se sintió así, no cambió. En el caso de Pedro sí cambió, y por eso son tan diferentes. Es como cuando en Corintios habla de la tristeza del mundo y la tristeza de Dios. Una resulta en arrepentimiento y cambio, y la otra no hay cambio. Y son dos cosas bien diferentes. Así que les quería mencionar eso. Sí. Yo diría que no. Si se hubiera arrepentido, hubiera podido ser perdonado, pero... ¿De remordimiento? Pero se suicidó en vez de cambiar y hacer algo al respecto, así que... Yo diría que no. Eso lo juzgará Dios, pero yo personalmente pienso que no. Repented. Por eso, tal vez si se ahorcó y se rompió la soga o algo así, en realidad no sabemos. Pero son varias interpretaciones del suceso. Sí.
No, entonces, si una persona comete que se ahorcó, ¿no? O los que los crucificaban, ya que estaban muertos, no los podían quitar, no los podían.
Sí. Sí. Los podían quitar. Tal vez a Judas nadie lo quiso tocar o se fue a un sitio escondido. No sabemos. Exacto. Sí. Nos quedamos sin tiempo, así que si tienen más preguntas, son buenas las preguntas, apúntenlas y las podemos discutir la próxima clase antes de seguir. Vamos a hablar de la crucifixión, que también ocurrió viernes, la próxima clase y la última clase. Vamos a hablar del día del domingo, que fue cuando ocurrió la resurrección de Jesús. Espero que les haya ayudado la clase. Busquen a sus hijos rapidito, que nos pasamos un poco si los tienen en clase. Gracias.